Queridos hermanos en Cristo, ¿saben ustedes de dónde la mayoría de los jóvenes estadounidenses obtienen las noticias nacionales e internacionales? Hay un canal aquí en los Estados Unidos que se llama Comedy Central. Un canal de comedia en los programas de Stephen Colbert y Jon Stewart. Ellos no solo son grandes cómicos, sino también son los presentadores de noticias brillantes que combinan el humor increíble para el análisis de las noticias. Sin embargo, las desventajas de este género es que los eventos globales graves, como las guerras, comienzan a percibirse más bien a la ligera, ya que se las tratan dentro de un género de la comedia o algo como si fuese algo simpático. Otras series de comedia hacen la misma cosa. Y graves problemas como el matrimonio y la familia son tratados con tanta indiferencia que no sabemos si las comedias reflejan la vida o más bien totalmente al revés, que la vida trata de imitar a las comedias. En el último episodio de Modern Family vi a Dios ser ridiculizado por un anciano que tuvo un hijo y luego Dios exigió que se le apuñalara hasta la muerte. Y eso hacía referencia a la historia de Abraham en la primera lectura del día de hoy. Si los programas de entrevistas y series cómicos corren el riesgo de sacar los eventos globales de su gravedad, ¿creen entonces ustedes que nosotros podamos despojar a la fe y la religión de su poder? Creo que esto sucede a menudo con la cuaresma. Hemos entrado en la segunda semana de la cuaresma. Mi homilía no es tanto acerca de las lecturas de hoy, sino más bien sobre el punto de observar la cuaresma con seriedad, con la verdadera seriedad que se merece. Las seis semanas de cuaresma implican un viaje a los eventos más importantes de la historia de la salvación. Estos eventos tienen consecuencias eternas. Lo que sugiero es que no nos acerquemos a la cuaresma como los programas humorísticos, hablando de la guerra, o programas haciendo burlas hacia la religión. Estoy sugiriendo tres actitudes que podemos tener durante la cuaresma. Y primero, una profunda admiración. Permítame comenzar con el pasaje del Evangelio y el relato de la transfiguración de Jesús. Cuando Pedro, Santiago y Juan llegaron a la montaña, ellos estaban deslumbrados por el evento. Pedro fue el único que fue capaz de murmurar algo. Marco nos dice, él no sabía qué decir porque ellos estaban aterrorizados. Comentarios sobre las escrituras nos dicen que la palabra griega ekpoboi se traduce al español con la palabra alucinado. Y alucinado no significa sentir terror o miedo a la muerte. Más bien significa asombro, o una persona está asombrada. En otras palabras, los discípulos se llenaron de asombro. Me gustaría sugerirles que nos acerquemos a la cuaresma con esa sensación de asombro. La semana pasada, justo antes de que los niños fueran a la liturgia de la palabra de los niños, les pregunté si habían hecho alguna promesa de sacrificio por la cuaresma. Un niño respondió, yo prometí no comer dulces. Y otro dijo que se había olvidado de lo que había prometido. Y entonces, una niña, estudiante del quinto grado, alzó la mano y toda la congregación se pasó escuchándola. Ella había renunciado a mentir por toda la cuaresma. Tal vez ella no se dio cuenta, pero ella estaba admitiendo su necesidad de cambio y resolvió hacerlo. Esto es lo que quiero decir con la sugerencia de que nos acerquemos a la cuaresma con un sentido de admiración. Nuestras penitencias cuaresmales, como renunciar a las cosas, no sean con fines de nosotros mismos. Deben ser acciones que simbolicen un cambio más profundo. La cuaresma es un acompañamiento a Jesús en la cima de la montaña, en el desierto y al final, hasta llegar con Jesús a la cruz. La cuaresma significa que yo me dejo asombrado, me quedo asombrado por Dios, para ser deslumbrado por Jesús, para encontrarme hipnotizado en la oración. Si dejar de tomar café o una soda por la cuaresma, si todo esto no es acompañado con una conversión profunda, de una profundización de mi relación con Dios, de una relación dentro y por fuera, la crianza de un auténtico sentido del discipulado, la caridad sincera, entonces la cuaresma puede convertirse en una simple y mera comedia. Segundo, la confianza en Dios impávido. ¿Es la historia de Abraham simplemente la historia de Dios dando a un anciano un hijo y que ese hijo sea apuñalado? La lógica de la historia de Abraham y de Isaac se encuentra en la segunda lectura del día de hoy, donde Pablo nos dice: Dios está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién estará en contra de nosotros? El que no negó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? Por supuesto, las comedias no tienen la capacidad de absorber la profundidad de la historia de la salvación, pero nosotros sí. Nosotros sí tenemos esa capacidad. Ni en su imaginación más salvaje, Abraham hubiera pensado que Dios iba a pedirle que hiciera algo que ni siquiera el mismísimo Dios pudiera haberlo hecho. Abraham jamás se hubiera imaginado que mientras su hijo se salvaba, que el mismísimo Hijo de Dios no se salvaría. Pero esa no es la preocupación de Abraham. Todo lo que Abraham sabía era que tenía que ser radicalmente obediente a Dios y sacrificar su anhelo y deseo más profundo por amor a Dios. Es cierto, a veces la obediencia a Dios significa un alejamiento de nosotros mismos. La obediencia a Dios no siempre tiene un sentido inmediato. Por eso, una dimensión importante de la cuaresma es la abnegación. La cuaresma no es acerca de lo que Dios pueda hacer por mí, sino más bien lo que yo puedo hacer por Dios. ¿Puedo poner lo que es más querido para mí aquí en el altar? Si Dios lo busca, ¿estoy dispuesto a sacrificar lo que es más valioso para mí, confiando en que Dios tenga un plan? Hay una razón por la transfiguración que termina con estas palabras: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. La cuaresma nos llama a la obediencia impertérrito a Dios. Tercero, conversión profunda. Les sugiero que volvamos nuestra atención a la lectura del Evangelio para la comprensión del significado de la conversión. En el relato de la transfiguración hay un subir a la montaña y hay una bajada de la montaña. En la cima de la montaña, Pedro y los discípulos tuvieron una visión de cómo las cosas serían en el futuro. Pedro dijo: Maestro, qué bien se está aquí. Hagamos 3 tiendas. Pero Pedro no sabía que había una bajada de la montaña y tampoco sabía que Jesús tenía que subir otra vez a la montaña. Pero esta vez para estar en la cruz. Y por ahora, y en ese momento, él iba a estar solo en la cruz. No habría visiones deslumbrantes o la voz de Dios. Más bien, habría un cuerpo destrozado en la cruz. Y un silencio ensordecedor de Dios. Esta vez, Jesús no habría bajado de la montaña, sino más bien, otros lo bajarían de la montaña. Y no solo de la montaña, sino también de la cruz. Esta vez sería enterrado en la tumba. Por supuesto, la historia continúa, pero nos permiten dejar la terminación para la Pascua. Por ahora, al igual que Pedro, esta cuaresma nos pide estar preparados para cambiar nuestra visión. Por ahora tenemos que estar preparados para la conversión. Sin dudas, nos gustaría estar en la cima de la montaña, pero Dios nos pide a que bajemos. Realmente, hay áreas en nuestras vidas donde estamos satisfechos, cómodos, resistentes, insistentes, rebeldes, inflexibles. ¿Qué significa para nosotros bajarnos de la montaña? ¿Puede Dios contar con la conversión de nosotros en esta cuaresma? Hermanos, les insto a que meditemos en esto. Que así sea.